los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Calligan, el agua que amas. Europcar.cl. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7:53 de este lunes 11/11/24, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás tú?
Bien. ¿Por qué dije el 11/11 y no 11 de noviembre?
No sé.
Porque el 11/11/11 es una alegría chida, pero...
No, pero el 11/11, no del 11, porque ya el del 11 no fue.
Porque el 11/11/11, una famosa exposición de Roberto Mata de Chaurren, pintor chileno, que nació el 11. Esto fue en Bellas Artes hace...
Yo creo que fui a esa exposición.
Sería hace 20 años.
Sí.
Estaba vivo.
Se llamaba así, no me acordaba.
Sí, 11/11/11, por eso en general las exposiciones se me olvidan los nombres, en general.
Claro, pero es que esta era especial.
No se me olvidó nunca más cuando había nacido Roberto Mata.
Jamás nunca.
Claro, no es que yo sea ni crítico de cine, de arte como el Polo, ni mucho menos, pero...
Claro.
Así que hoy es el natalicio
de Roberto Mata. Sí, famoso pintor chileno, muy...
¿Qué me dices tú?
Muy cotizado. 11/11. En Chile y el mundo.
Otra cosa, el 20/11 es otro, un día natalicio que es menos feliz para mí. ¿Qué? Por lo menos. Francisco Franco.
Ah, mira, bueno, feliz para mí.
20/11. Es porque una fecha, yo te lo he contado esta historia aquí, porque es una fecha, cuando yo vivía allá al menos, un día me dijeron que había algunos compañeros, no se refería a nadie en particular, que mejor que no fuéramos al centro de Madrid. Porque era un poquito difícil. Y éramos puro latinoamericano, entonces yo creo que... porque es el aniversario de Franco y de Primo de Rivera.
Así se me lo habías contado.
¿Viste?
Sí.
El aniversario de Primo de Rivera es como el ideólogo un poco de Franco.
Claro.
Y estamos hablando de Guerra Civil, 36, bueno, de los nacionalistas, y nacieron el 20N, le llaman allá, 20N.
20 de noviembre, falta.
Claro, y se juntaron en la Plaza Oriente de Madrid, cerca del Palacio Real, se juntaban grupos en esa época, yo imagino que la cosa ha evolucionado y ha cambiado, y espero, algunos skinheads, algunos neonazis, tipos duros, y se juntaban y se ponían más genio, parece, y a los que...
Y no les gustaban tanto los latinoamericanos.
Teníamos la tez un poquito más oscura, podía ser medio complejo. Entonces, más mejor que no...
No, y además que se ponía a hablar y ahí...
Que no nos presentáramos...
Claro, que nos dijeras tú...
No fui, así que no comprobé si pasaba nada, ni que se juntó nadie, pero no se me olvidó tampoco.
No, pues imagínate.
Era el natalicio del dictador Francisco Franco Morientes.
Mira.
Y de José Antonio Primo de Rivera. Que estuvieron...
Les gustan esos bellos compuestos los españoles.
Y que estuvieron ambos... enterrados uno al lado del otro, en la cripta de la iglesia del Valle de los Caídos, en Madrid. El Valle de los Caídos es una iglesia que está metida en un hueco, en una roca ahuecada.
Y lo sacaron,
claro, por supuesto. ¿Sí?
A Franco, pero no tanto.
Es que ahí
se demoraron harto, hubo ahí todo un tema.
Bueno, pero fue hace un par de años,
por un tema político, obviamente.
Por supuesto.
Sí, por una resistencia política.
Sí. Y estaban enterrados los dos juntos, ahí hubo gente, me acuerdo que siempre había mucho lío, porque había gente que hacía acciones muy indecorosas para hacer una iglesia y una persona muerta, escupía.
Claro.
Yo no lo vi, naturalmente, pero fui.
Pero deben haber habido, profanado la tumba.
Exactamente. Y hay muchas personas, hay un homenaje a muchos con nombres y todo, muchas personas caídas en la Guerra Civil Española, el Valle de los Caídos.
Sí. Qué tremenda la Guerra Civil Española.
Pero lo curioso es que, claro, era el Valle de los Caídos y adelante estaba el ganador.
Y de repente estaba Franco, ahí nada que ver. Como Napoleón, que se mandó a hacer su tumba.
Si bien ganó la Guerra Civil, bueno, el respeto a los republicanos, que eran los derrotados de esa Guerra Civil, no estaba presente en ese acto. Me estoy metiendo en Honduras sin tener por qué.
Bueno, pero te quisiste meter en Honduras. Sí. Quisiste hacer historia española.
Eso, el 20N.
Yole.
mucho mejor hablar en un noviembre, por ejemplo, donde Colo Colo obtuvo la estrella número 34.
Y no, también de un día para otro se puso colocolino.
En esta época.
Salvaje.
En esta época.
Ya, cambiemos de tema.
Yo feliz.
Ya, tú más. Cambiemos de tema.
¿De qué otro tema?
No sé, pero de ese no.
He vuelto a ser del multicampeón. Fui de Colo Colo hasta ayer.
¿Qué multa?
Del,
¿tú dices que el que no va a ir a la Copa Libertadores de América?
Déjale una también a los demás.
No, ¿tú hablas de ese equipo que no va a poder ir a la Copa Libertadores de América?
No puede ir todos los años. No puede ir todos los años. Deja que un año por lo menos nos dediquemos a construir estadios, el mejor estadio de Sudamérica. Ya, espérate.
Yo lo encuentro fantástico. Me encanta que haya buenos estadios en Chile.
Ya. Pero volver, el estadio está listo el otro año y empezamos a campeonar de nuevo.
Veamos.
Es que si no le tengo fe, yo quién.
Veamos.
Ya, ¿de qué más hablamos?
Oye, ¿viste lo del funcionario vietnamita?
Explícamelo todos.
No tengo mucho que explicar. Vino una comitiva del...
¿El presidente Vietnam?
Sí, el presidente Vietnam, que no venía hace muchísimo. Creo que la última vez que vino fue el 2009. ¿No?
Fue recibido por el presidente Gabriel Boric.
Sí, fue recibido por el presidente Gabriel Boric, un país que, la verdad, es bien interesante lo que ha hecho Vietnam, sobre todo en los últimos años, en términos económicos. De alguna manera, como que emula el camino que tomó China en los fines de los 80, los 90. Y la verdad que es bien interesante y hay bastante relación comercial con Chile, o se espera que vaya para allá, así que era una visita bien importante, pero resulta que se fue complicando y en algún momento un funcionario, un miembro de la comitiva de Vietnam, es acusado por una mujer chilena, se supo posteriormente.
Este hecho habría ocurrido ahora.
Pero
qué señor más curioso, ¿no?
Sí, como que viene a hacer abusos sexuales a otros países. Bien curioso, a lo mejor son costumbres raras, no sé qué creerá él que se estila acá. Y bueno.
Aquí no me van a pillar, aquí yo vengo de pasada, vengo de pasaporte diplomático.
Claro, veo una arrancadita. Bueno, resulta que la mujer chilena hizo la denuncia, fue detenido este señor por la unidad de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente y llegaron a un acuerdo hoy con este ciudadano vietnamita. Fue detenido hoy en la mañana, así que todo el día ahí detenido, pero finalmente llega a un acuerdo y lo soltaron. Se tiene que ir ahora con el presidente y hoy no puede pasar la noche. Él estaba en el Sheraton y hoy no puede pasar la noche ahí, ni en ningún hotel chileno. Tiene que pasar la noche en alguna dependencia vietnamita, o sea, me imagino que en la embajada, claro. O no sé, en el consulado, no sé qué será. Y
¿qué papelón para
papelón
para
bueno, la pero la duda, Matías, es que
aparte del delito, pero qué papelón para la comitiva.
Eso, para la comitiva. Pero lo curioso es que la comitiva mutis por el foro y, de hecho, ni siquiera ha aclarado si este personaje lo van a mandar de vuelta, patitas para la calle, de vuelta a Vietnam, o si siguen la comitiva por el resto, porque ahora van a Perú, me imagino que por APEC y todo este tema. Y no ha dicho nada si lo mandan de vuelta, si finalmente se va a quedar en la comitiva. Todo muy extraño, fíjate.
Sí, yo lo escuché ahora tarde, no lo había leído, lo alcancé a agarrar de refilón el tema y llegué preguntando de qué se trataba, leí un poco, pero...
Era una escolta del mandatario.
Claro, no era un...
No es ni ministro, ni tiene un rango diplomático, pero es una escolta del presidente Vietnam.
Es igual de grave si fuese el
presidente. No, da lo mismo que haya sido, lo encuentro tremendo. No, y además qué curioso que una persona de extranjera que viene en una comitiva oficial con el presidente de la República, como que caiga en ese tipo de actitudes, ¿no?
Sí.
Curioso.
Sí, ya, pero...
En todo caso, este acuerdo que llega esta persona con la Fiscalía Oriente, le preguntaron a la víctima y ella estuvo de acuerdo.
Mira.
O sea, que fue con el beneplácito de la víctima.
Ya,
sí. Perfecto. Porque en el fondo no corre riesgo, porque se va este señor. No, ¿me entiendes tú?
Sí.
Claro.
Completamente. Ahora, ¿lo salva el estatus diplomático?
Sí, pues.
Aunque él no es diplomático de carrera, ni embajador, ni nada, pero sí viene una comitiva.
Por supuesto, porque fue en flagrancia, o sea, por eso se va preso, pues.
¿Qué impotencia? Porque es un delito que lo comete cualquier persona que no estuviera en esa comitiva y tendría que enfrentar a la justicia. Sí. Qué señal más compleja, ¿no?
¿Cómo operan finalmente estos acuerdos diplomáticos y que habrá, no sé, algún tipo de inmunidad?
Imagínate tú si esto ocurriera. ¿Sabes qué impotencia siente la víctima de este abuso, de este ultraje o de este ataque? Te atacó, pucha, la mala suerte, justo te atacó una persona con rango diplomático, claro. Así que no vas a poder.
El castigo,
hacer nada.
Bueno, y que claro, no puede volver a Chile en 2 años. Tampoco es tanto.
La probabilidad indicaba que volviera en los próximos 30 eran 0,1%.
Imagínate que un presidente de Vietnam no venía a Chile desde hace como 20 años. Imagínate la escolta. No, pero fuera risa y fuera de broma.
No,
la verdad broma, que francamente, ¿no? Bien difícil la situación. Sí. Pero bueno, así se resolvió, fue bastante rápido la resolución del problema.
Oye, y antes de pasar a los titulares y luego a nuestros otros temas, un dato histórico que le agradezco a un auditor. En la mañana estuvimos hablando del puerto de Chancay.
Sí, lo escuché.
¿Lo escuchaste? Bueno, que es un puerto muy grande.
Sí, enorme
que se va, que ahora que esta semana se va a inaugurar. Una parte muy chiquitita, me explicaban.
Enorme.
Claro, me explicaba un experto en estos temas. Y bueno, lo comentábamos que al norte de Lima, en fin, aquí y allá, que tiene es inversión china, en Perú.
Sí,
y
que ha habido mucha polémica respecto a en qué posición queda Chile en el tema del comercio, en la región, etcétera.
Bueno, y el terror, es un poco nuestra espina en el zapato hace mucho tiempo de, mire, nosotros no somos capaces, miren, hace tiempo uno viene escuchando hablando del puerto chino, que es un puerto que está habilitado para barcos de una, ¿cómo se llama? Eslora se llama, ¿no? Eslora y calado. El eslora es largo, el calado es la profundidad de los barcos. ¿Sí o no? ¿Es así? Para unos barcos con eslora y calado mucho más grande, creo que es Panamax se llaman, o post-Panamax, de lo mismo que nuestros puertos no están habilitados para eso, con lo cual tú te... Bueno, todas esas cosas, y siempre, desde que yo escucho hace muchos años, y Chile no ha sido capaz ni por los permisos, ni por la inversión, ni lo que fuera, de hacer un puerto de este nivel, y nos van a comer los peruanos porque ya nos han comido en un montón de cultivos que se creen espárragos, creo, no sé qué.
Sí,
bueno,
sí.
Eso lo hemos escuchado.
Sí, eso va.
Ya. Y viene ahora Xi Jinping
que a inaugurar.
Va a inaugurar esta parte. Yo creo que arreglar una parte para que viera Xi Jinping y después seguirán construyendo.
Claro. Es una señal también de Xi Jinping.
¿Tú querías agregar algo sobre el puerto?
Sobre el puerto, lo que pasa es que, claro, o sea, ha habido mucha polémica respecto a que Chile se ha quedado atrás, porque además estas son obras que son larguísimas de construir. Sin embargo, creo que hace como 2 semanas, Oscar Abun, que es el gerente general de la compañía sudamericana Evapore, que algo entiende del tema, decía que sí, efectivamente era un tema relevante, pero que antes de hacer megapuertos en Chile había que básicamente mejorar la calidad portuaria de lo que existe hoy, porque muchos de los barcos, y además incentivar el tema del comercio internacional, y eso tiene que ver con el crecimiento y otras medidas que son mucho más urgentes, porque dice que hay muchos barcos que antes venían llenos y que ya no vienen llenos, por lo tanto, que vengan barcos más grandes hace incluso más caro todo el tema del comercio internacional. Por lo tanto, antes que estar pensando en superpuertos, hay medidas que son mucho más importantes previo a eso. Bueno, ya.
¿Por qué? Y lo que le voy a decir salta por un lado totalmente distinto, pero a partir de Chancay me lo hizo ver un auditor al cual le agradezco mucho. Uno siempre lee estas cosas que le envían y las incorpora y las aprovecha de contar. En el 13 de septiembre de 1880.
Ya, hace un par de años.
Estoy hablando como efemérides, pero estamos a 13 de septiembre, así que no tiene nada que ver con la fecha.
Es el cumpleaños de mi madre, 13 de septiembre.
Mira, justo el día del cumpleaños de tu madre, pero espero que algunos años antes, 1880.
Sí, antes.
La goleta Covadonga
fue
hundida en la Guerra del Pacífico frente a las costas de Chancay. Mira tú. Resultó hundida el 13 de septiembre. Tras recoger una lancha armada con una... tú sabes que le hicieron
la
una trampa.
Pues,
le hicieron una trampa, un bote bomba. Recogió una lancha con una bomba, eso me lo había contado también el auditor en la mañana, frente a las costas peruanas de Chancay. Las bajas inmediatas fueron su comandante y 31 miembros de la tripulación de la goleta Covadonga.
O sea, malos recuerdos para los chilenos en Chancay.
De Chancay. Efeméride histórica, una cosita poca.
Muy bien.
Le agradezco...
Sí. Son interesantes esos datos, a mí me gustan.
Sí. Nos curtían.
No curtían totalmente, no hacen más curtos.
No encurtían un poco. 7:14 estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares. Benjamín Cherner no deja de producir en todo momento. ¿Qué tipo más productivo?
Salvaje.
¿Cómo era la producción de Radio Duna antes que llegara
este
joven?
No sé cómo lo logramos, te juro. No, igual el Kike era bueno.
No, pero antes tomaba uno un número fijo. Acá uno igual está con WhatsApp.
Pues Kike, Kike.
Oye.
Pero no me acuerdo. A mí me das la memoria falla, pues, hombre.
Ya.
¿Enrique Javier?
Sí, bueno, es que sí, lo tuyo sí, lo tuviera más formal.
Lo tuyo es más intimidad aquí que los amigos. Yo lo veo como el productor en jefe aquí, como Enrique Javier.
Claro,
¿qué será ese joven?
Oye, está yendo regio, súper.
Así, ¿ah? Sí. Está lanzado en las redes.
Está lanzado en las redes, está enamorado.
Mira.
Sí, está bastante bien.
¿Lo
sí.
sigue en Instagram?
Lo sigo en Instagram, sí.
¿Cuántos seguidores tiene Enrique Javier? Ustedes lo siguen, pónganse a seguirlo.
Vamos a ver.
¿Cuál es el Instagram de Enrique?
Voy a darlo para que ustedes lo sepan.
Vamos a regalar a algunos seguidores, Enrique. Vamos a regalarle seguidores. Tírate con el WhatsApp, ¿eh? O sea, el Instagram.
Kike Yavar. Arroba Kike Yavar.
Mira, ahí está.
Y tiene 2.151 seguidores.
Mira, respetable.
Sí, 2000. Respetable.
Capaz que lo convirtamos en influencers.
¿En una de esas?
Ya, vamos.
Ya. Después vamos a ver el de Benjamin Turner.
No, deja tener el tipo...
Es más TikTok. ¿Eres TikToker?
¿Eres TikToker?
Sí, hago videos bailando todos los días.
¿Y cuál es tu ritmo el mejor que te sale?
Como el reggaetón.
¿Cuál te destaca? Ah, ya. En ese te destaca.
Y la cumbia.
Ah, sí. Ya. Mira.
O sea, esa es tu profesión y este es tu
pasatiempo.
¿Es tu pasatiempo o al revés? ¿O esta es tu profesión, el baile, el pasatiempo?
A esta altura no lo sé.
¿Tiene respuesta?
Sí, me gusta.
Sí, está bien. Entonces, vamos.
Más de 5 horas lleva en calidad de rehén una trabajadora de la AFP Provida en la comuna de Las Condes, sector escuela militar. Su captor es un hombre de unos 55 años quien la amenazó con un cuchillo cuando fue a hacer un trámite. Está realizando un operativo el golpe de carabineros con un equipo negociador. Hay francotiradores en edificios cercanos y la fiscalía ya calificó el delito como un secuestro. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó la suspensión condicional de la causa de un miembro de la delegación de Vietnam que fue denunciado por abuso sexual por sorpresa contra una mujer en el marco de la visita oficial a nuestro país del mandatario Luang Kong. El imputado quedó en libertad con prohibición de acercarse a la víctima y tampoco podrá volver a Chile por 2 años. La ministra vocera Camila Vallejo desdramatizó la querella por presunta obstrucción a la justicia que apunta a la ministra del Interior, Carolina Toá, el director de la PDI, Eduardo Serna, y contra el ex subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, en el marco de la investigación por supuesta violación en contra de este último. La acción legal fue declarada admisible y fue presentada por el diputado de RN, Raúl Celis. Presidentes de partidos oficialistas pidieron una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para solicitar una ampliación del proyecto de presupuesto 2025 que se está discutiendo en comisión mixta en el Congreso. Este proyecto hace unos días bajó la expansión del erario desde un 2,7 a un 2% tras llegarse a un acuerdo. El exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, interpuso un recurso de protección en contra del Pleno del Máximo Tribunal y la Comisión de Ética. Esta acción busca que se ordene la prohibición de destrucción y también la cautela del informe de la Comisión de Ética que se redactó por una denuncia contra Muñoz, la cual él pidió poder conocer también. El senador socialista José Miguel Insulza calificó como grave la falta de recursos que afecta al Ejército, luego de que su comandante en jefe, Javier Iturriaga, asegurara que el presupuesto 2025 considera un financiamiento para solo el 23% de los soldados necesarios para que la rama castrense pueda operar. Y en los últimos minutos, la diputada Frente Amplista, Marcela Riquelme, se autodenunció y renunció al Frente Amplio tras ser acusada de abuso sexual. Esto hace algunas semanas, el medio regional El Tipógrafo de O'Higgins dio cuenta de esta denuncia contra esta ahora ex parlamentaria del Frente Amplio por esta denuncia de índole sexual.
Ya
y en el ámbito...
Ya la habían separado del Frente Amplio, la habían, o habían congelado su militancia o la habían pasado a un comité, pero habían
ahora
tomado
política, medida. Sí. Se autodenuncia y renuncia ahora la diputada Frente Amplista. Y en el ámbito internacional, en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, empezó esta jornada la cumbre COP29, que se extenderá hasta el próximo viernes y ha estado marcada por temas como el financiamiento para que países subdesarrollados puedan hacer frente al calentamiento global y también el retorno del próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho ser un escéptico en torno al cambio climático y también en su primer mandato se restó del Acuerdo de París.
Oye, la noticia que leíste tú, no sé si estamos un poquito curados de espanto o estamos normalizando, pero es un hecho impactante.
Tremendo.
¿El de la parlamentaria Frente Amplista?
No, de la FP, o sea, la oficina de esta FP.
Claro.
La toma un rehén. No sé, yo las veces que recuerdo en que ocurre esto y dura un tiempo, en un hecho noticioso policial que tenía a todos transmitiendo en vivo. Tengo recuerdo uno puntualmente que ocurrió. Es un hecho que es un delito que se está... que primero flagrancia, pero un delito que sigue ocurriendo.
Claro, es permanente.
Son permanentemente, no quiero yo exagerar, pero no sabemos qué va a terminar ese delito que ya se está cometiendo.
Es tremendo.
Claro, no es un hecho...
Nadie está como curado, está como curado espanto. Sí, yo pasé por ahí recién.
Como que se parece. Está cerca de los estudios de Duna.
Está muy cerca sí. De la radio. Pasé por ahí. Hay la gente que va por Apoquindo, les aprovecho a avisar, hay bastante tráfico. Y
entre Málaga y Asturias.
Sí, entre Málaga y Asturias, exactamente. Lo que pasa es que, claro, el taco parte mucho antes, viniendo desde subiendo en el fondo.
Apoquindo esquina Asturias.
Sí. Apoquindo esquina Asturias, tal cual. Oye, y desde ahí, desde la calle, cuando uno viene por Apoquindo, se puede ver al francotirador que está justamente enfrente de esta AFP, esperando a si hay algún tipo de movimiento. Y es bien, bien impactante. Era como esas películas en Irak, en Afganistán, que están los francotiradores esperando que algo suceda. Yo lo encontré bien, bien terrorífico. Pero también me llamó la atención la publicidad que ha tenido este francotirador. Porque claro, estos temas son temas delicados y bueno, yo no soy una experta en ver cómo se maneja, me imagino que la gente que estará a cargo sabe mucho más. Hay mucho policía, muchos autos del GOPE. Y mucha gente como turisteando, sacando fotos.
La familia Miranda. Pero sí. Mira, lo que ocurre también, o sea, expliquemos un segundito lo que ocurre. Esto ocurrió cerca de la una de la
tarde. Sí, un cliente disconforme que...
Pero ¿qué con la disconformidad? Porque no es solamente que le cayó mal la persona que lo atendió. Sencillamente, estamos hablando de una persona que enviudó el año 2019, él lo que iba a solicitar son los recursos que tenía el ahorro de la pensión que había hecho su mujer, que había fallecido en el 2019, insisto, y él quería retirar al monto cercano al millón de pesos, el monto. Pero el problema es que no depende de la señorita o del caballero que lo atendió en la oficina, sino que esto está establecido y está regulado cómo se te entrega la pensión de sobrevivencia.
Claro.
Y esto es en cuotas. Esto no es en una sola cuota por completo. Por lo tanto, no tiene que ver con la respuesta que le dieron, sino más bien qué es lo que le parece la normativa.
Claro,
por supuesto. Y esta persona, que alguien que toma otra persona por rehén 4 horas, yo debo suponer que hay algún problema anexo al que estamos hablando, no solamente económico, sino que no me voy a meter en otros temas porque no me corresponde, pero tengo la sensación de que está con alguna alteración para hacer lo que está haciendo.
Claro.
Y que a lo mejor no está entendiendo que alguien yo supongo que el jefe de oficina le dijo: señor, no depende de nosotros. Nosotros le podríamos devolver el millón de pesos que usted quiere, pero no podemos porque sencillamente no está establecido así la ley. La ley es que la pensión de sobrevivencia se entrega en cuotas. Y probablemente él tiene algún premio económico que uno no puede sino empatizar con él. Pero otra cosa es la medida de fuerza que ha tomado y los riesgos que está, además, sufriendo una tercera persona que es la funcionaria.
Claro, todo en presencia de otras personas que llegaron a la sucursal, trabajadores, aparentemente sacó un cuchillo carnicero grande, según se puede ver en las imágenes, y ahí arremete contra la trabajadora que ya por más
lleva
de seis
cinco,
horas,
sí, más de cinco horas.
Están ahí con equipo de la policía uniformada buscando negociar para poder liberarla de esto que la fiscalía está etiquetando como un secuestro.
Pero además que en general no sé con qué frecuencia uno va con cuchillos carniceros a una oficina, digamos, ¿no? De una AFP o de un banco o de una lo que fuera. Por lo tanto, también hay una premeditación, Bueno, eso habría que ver la condición también psíquica de la persona que, de la cual estamos hablando, que no lo culpa de nada, pero sí podría explicar,
claro.
Es distinto no, a justificar. Pero es gravísimo lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Benjamín, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén bien.
7 de la tarde, 24 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
María Eugenia Fenier.
¿Cómo estás, Eugenia? Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Aquí impactadísima también con la noticia que comentaban recién. Sí. No. ¿Cuándo hemos visto algo así? Sí. No tengo recuerdo.
Yo me recuerdo de chico.
Pensé que soy demasiado joven.
Sí, bueno, yo tampoco. Que soy, pero antes existieran probablemente, o sea, hace unos 20, 22 años más o menos. Sí, pero
no tengo mucha conciencia de eso.
Hubo un hecho en particular que recuerdo que literalmente el país se paró, esa es la sensación que yo tenía, era cabro. Pero estaban todas las televisiones, todas las radios transmitiendo en directo y duró mucho rato.
¿Y dónde? ¿Te acuerdas o no?
Sí, quedaba en la comuna de Ñuñoa, no recuerdo con exactitud. Claro, es que fue el regreso de la democracia, porque no recuerdo con exactitud el apellido, pero es que había. Pronto se me acuerdo que se. A ver si alguien me ayuda por WhatsApp. Se identificó a las personas y eran descolgados del frente en su momento. Ya. ¿Te acuerdas que los descolgados del frente
sí,
el regreso de la democracia? Entraron en una lógica más bien delictiva, sí. Asaltaron bancos, en fin, aquí y allá. Y yo no me acuerdo el apellido de la familia, ni de lo mismo en todo caso, pero claro, tenían unos niños y entraron los papás en la negociación, en la mitad. Y todo esto fue muy indirecto y era muy heavy. Entonces, muy distinto a esto, pero no tan distinto. Hay una persona que imagino que tiene hijos, que tiene la funcionaria.
La funcionaria, claro.
Tiene hijos, tiene madre, tiene a lo mejor una pareja, lo que fuera, y que están, imagínate lo angustiado.
No, es fantástico.
Pero saber en qué condiciones está esta otra persona.
No, tremendo lo encuentro.
Sí.
Qué angustia.
Euge.
Bueno, yo quería partir diciendo que, haciendo un pequeño homenaje a una persona que fue una colaboradora del diario La Tercera, que es la ex subsecretaria, ex ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia, que acaba de fallecer hoy día en la tarde. 46 años, un cáncer súper fulminante, y Napo, un pequeño homenaje.
De Relaciones Exteriores,
sí, del gobierno de Piñera.
Que terminó siendo la ministra una vez que Andrea Lamán se fue a Madrid. Sí, un cáncer muy rápido, así que bueno, un saludo muy grande a su familia.
Wow. Sí. Claro, sí. No sabía ni siquiera que estaba enferma. Mira,
sí, no, y una noticia muy reciente.
Ya, no hacemos parte de las condolencias.
Sí, así que un pequeño saludo a su familia. Quería partir por eso. Bueno, y quería que entráramos un poco a lo que es el primer contraataque del juez Sergio Muñoz, ni más ni menos. Hoy día presenta un recurso de protección en contra del Pleno de la Suprema, es decir, de sus propios pares, acusando un actuar ilegal. Bueno, recordemos un poco quién es el personaje, han pasado tantas cosas. Esto a él lo acusaron constitucionalmente el 16 de octubre, han pasado 3 semanas y yo siento como que han pasado 3 meses. No sé si a ustedes les pasa también, han pasado tantas
cosas.
Han pasado
cosas, algunas cosas
después, ¿no? Una cosita, ¿cierto? Entonces, bueno, para contar rápido, son dos, a partir del caso audio y todo lo que de ahí se desprende. A él también se le se acusa constitucionalmente y se abre un cuaderno de remoción en contra de la ministra Ángela Vivanco, y la oposición decide incluir a quien fue el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, uno de los jueces más influyentes del Pleno, sin duda, en una acusación constitucional que fue bien polémica. ¿Por qué? Porque se hizo una acusación para los dos, con distintos motivos. A él se le atribuía esta suerte como de tráfico de influencia, ¿no?, con su hija y los departamentos que ella estaba comprando la fundamenta, y al haberle entregado información, digamos, privilegiada, entre comillas, respecto de la compra de su departamento. Además de no haber avisado que ella no estaba en Santiago, sino que estaba en Italia mientras vivía con él, y los jueces en el fondo no podían ejercer sus labores desde afuera durante la pandemia.
No pueden ejercer sus labores más allá de su jurisdicción.
Sí, exacto.
Es una norma general,
¿no? Para todo, no solo para ella.
Bueno, pero esta vez acordémonos que también hubo jueces que hicieron hicieron su trabajo vía telemática.
No, todo, mucho. Hasta el día de hoy tú sabes que esa práctica continúa y se implementó de manera bastante exitosa.
Bueno, ella estaba en Italia, no estaba en Santiago. No, claro.
Tampoco haciendo el símil con la telemedicina. Hay cosas que las cuales no hace falta la asistencia directa.
Presencial.
Presencial. Claro. Para la medicina se entiende y para estos casos más aún.
Sí.
En que, por ejemplo, y tiene mucho que ver con con la seguridad de este tema, porque hay algunos imputados o algunas personas con prisiones preventivas que son el solo traslado del lugar de la prisión preventiva a declarar ante un tribunal es un peligro enorme y ha habido algunos rescates de delincuentes o de personas acusadas
en esos trayectos.
En esos trayectos. Claro. Entonces, fue muy útil la
incorporación,
la virtualidad para procesos judiciales.
Bueno, ahora, esto era algo distinto. Dando todo, además. No, esto es distinto. Esto bueno, y entonces el 16 de octubre se le acusa a los dos. La diferencia entre Sergio Muñoz y Ángela de Bancos es que a Ángela de Bancos se le abrió un cuaderno de remoción y que el Pleno de la Corte Suprema, de forma unánime, termina removiéndola, ¿cierto?, de la Corte. Pero no ocurrió lo mismo con Sergio Muñoz, quien fue acusado, digamos, por el Congreso y removido por el Congreso. Pero a diferencia de Ángela de Bancos, él no tenía un cuaderno de remoción, sí tenía se le había abierto un caso, digamos, en la Comisión de Ética. ¿Y qué es lo que ocurre con esta comisión con la Comisión de Ética? Él le pide a la Corte Suprema conocer el informe que evacuó la Comisión de Ética del organismo relativa a la denuncia que había en su contra y que tenía que ver con el rol que le había tenido precisamente en la compra de estos departamentos con su hija Graciel, que también es jueza. Y la Corte Suprema se niega, le dice que no. Y entonces el juez va a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentó un recurso de protección en contra de quienes eran sus pares hasta hace menos de un mes, reclamando que actuaron de forma ilegal, arbitraria y vulnerándole una serie de garantías constitucionales. Este es un escrito que presentaron los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz. Recordemos que el abogado defensor de Sergio Muñoz en la acusación constitucional fue Jorge Correa Sutil. Bueno, ¿qué es lo que dice Muñoz? Dice que negar la entrega del informe se sustenta de manera ilícita en el acta que regula el funcionamiento de la Comisión de Ética. Dice que la reserva o secreto de estos insumos es materia de ley y no de un auto acordado, como es este caso, que es un auto acordado de la Corte Suprema, digamos, del Pleno. Y que esto está vulnerando derechos como la igualdad ante la ley, la garantía a no ser juzgado por una comisión especial, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la vida privada y a la honra personal y familiar. Le pide además que le solicite un informe a la propia Corte Suprema y que se le ordene a la misma otorgarle acceso al informe final de esta comisión y que se tomen todas las medidas necesarias para proteger los derechos fundamentales de Muñoz. Bueno, uno dice, bueno, ¿para qué querrá esto, Juan Muñoz? Si esto no hay...
Yo supongo, bien evidente, para poder defenderse.
Exacto, me imagino yo
también. O sea, si ustedes me acusan a mí de algo y parece tan grave que nadie quiere decir, nadie en la radio de que me acusan, a gente puede pensar las peores cosas. Si me han acusado sencillamente de no haber apagado la luz,
claro,
yo
prefiero
que lo digan.
Porque acá además...
¿No es cierto?
Sí, es
transparencia. Puede creer que yo, digamos, maté a todo el personal.
Exacto, entonces, yo creo que uno es más como de honra y de, claro, y de honor, digamos... Porque la acusación constitucional tú no la puedes echar para atrás.
No, claro, no, pero es distinto de qué forma sales.
Exactamente.
¿Con qué criterios objetivos?
Sí. ¿Cuál es la acusación que pesa sobre ti?
Claro, lo intuitivo es que el acusado es el que pide que se diga de qué me están acusando.
Exactamente.
Porque quiere que el resto sepa. O si no, insisto, puedes creer lo peor. Puedes creer que tus pares descubrieron algo que realmente que es gravísimo que la sociedad se entere. Y yo si fuese Juan Muñoz, el ex Juan Muñoz diría, oye... No, pues no es tan grave. O sea, puede ser aquí, oye, pero díganlo.
Claro, pero no es claro, no hay algo ahí como...
Porque aquí
no,
está pero la si voz.
Queda, no, que, pero, claro,
pero,
oírlo,
pero,
claro.
Exactamente, pues yo te digo que es una cosa como más bien de la honra de él, porque además, al no saberse nada, queda el manto de duda respecto de qué es lo que tuvieron a la vista los jueces, ¿no?
Y te impide defenderte en condiciones.
Sí.
En Chile y en el exterior, porque él no ha descartado la posibilidad.
No ha descartado nada. Bueno, de hecho, lo que se cree es que este es el primero de una batería de otros recursos que él va a utilizar, digamos, para seguir defendiéndose después de que fue removido. Y otra cosa interesante que pide la defensa de Muñoz es que, porque una vez que se aprobó la acusación constitucional, lo que hace el Pleno de la Corte Suprema es archivar la causa seguida en su contra en la Comisión de Ética. Y el auto acordado que regula el funcionamiento de esta comisión establece que luego de 3 meses los antecedentes van a ser destruidos. Y en la medida que avanza el tiempo,
claro,
hay más riesgo de eso y entonces la defensa de los señores Colombari y Díaz lo que hacen es solicitar
orden de no innovar.
Exactamente.
Mira tú, ¿eh?
Una orden, presentar, o sea, una orden de no innovar para que eso se detenga hasta la resolución del fondo de toda esta arremetida.
Eugenio, dime una cosa. En el caso de, aclárame un punto, si supiéramos, porque no es el mismo tema, pero en el caso de la ex ministra
Vivanco,
también hubo, ayúdenme, pero hubo secretos sobre declaraciones. También hubo una parte que fue secreta.
¿En la Comisión de Ética, po?
¿Fue la de la Comisión de Ética, sí, en también. El caso de Vivanco?
Sí.
¿Y en ese caso también, si se abre una, se abrirá la otra?
No lo sé, fíjate.
Yo creo que mejor la tendría que pedir, ¿o no?
No, es que yo me imagino que sí, pues si tú
¿o
ya...
la petición de las partes?
No lo sé, porque...
Que había una componente que era la delicada ahí, por lo que estoy acordándome una vez que tú estás narrando esta historia, es que parte fundamental de la acusación en contra de Vivanco tenía que ver con las declaraciones de relatores y relatoras.
Sí, exactamente.
Y eso era lo delicado, resguardar la identidad y el secreto con que actuaron personas que están aún en el Poder Judicial y que tú no las puedes echar al agua, porque bueno, eso fue fundamental para poder acusar.
Bueno, ¿te acuerdas que el abogado Manrique pidió el informe? No se lo dieron.
No,
y él dice, me tengo que defenderla a ciegas. Ese era el reclamo de la defensa de Ángela Vivanco.
Sí.
¿Cómo la defendemos? ¿Cómo me defiendo? Decía Ángela Vivanco, si no sé de lo que se me acusa.
¿Tendrá efecto general?
No lo sé.
Juez Muñoz que decretó...
Porque segura... Acá ellos impugnan este autoacordado, ¿no? Dice que es materia de ley, no de un autoacordado. Entonces, yo no sé si es que la Corte va a impugnar el autoacordado o va a impugnar el caso de la reserva en particular. No lo sé. Es una buena pregunta.
Cualquier acusado en una comisión de este tipo que la comisión determina reserva, debería ser a petición del acusado poder verlo. Y por defecto que sea reservado, salvo que lo pida el interesado, el acusado.
Claro.
No sé cómo operará.
No sé cómo operará, la verdad. Y no sé si esto plantea un problema respecto de lo que ya se estableció, digamos.
Claro, como abuelo pájaro, no sé. Pero yo creo que una persona tiene derecho a conocer, no sé si la publicidad es distinto, habrá que verlo, porque puede comprometer a otras personas, pero me imagino que una persona que ha sido investigada, en el caso de Ángela Vivanco, juzgada, en el caso del juez Muñoz, finalmente no prospera, pero me parece justo saber qué hay detrás de esa investigación para poder hacer los descargos necesarios en caso de que yo considere que no es justa esa acusación. Porque finalmente termina pesando más el testimonio de unos que de otros. Y eso, o sea, a simple vista no parece del todo justo.
Ahora, en el caso, para hacer la diferencia, el caso de Ángela Vivanco sirvió para ser destituida de la Corte por sus pares, en el caso del juez Muñoz.
No lo fue. Así que uno, no sé, uno pensaría que ese informe no puede estar tan malo.
Entonces, ¿cuál es el interés de Muñoz? Entiendo que él puede defenderse, que es legítimo, pero si no le pasó nada al rey, no es decir, entonces...
Entonces, decir, me cometieron una injusticia en el Parlamento.
Exactamente.
Mire, si mis padres...
La acusación fue política, recordemos,
claro.
La entrevista que nos dio a nosotros...
Sí, esto me quieren fregar acá.
La entrevista que nos dio a nosotros, en la cual él plantea, un días antes de que fuera acusado, o la votación fuera sometida a votación, digamos... En el Senado, él dice, acá lo que está ocurriendo es que me están acusando por mis fallos.
Se están vengando.
Están acá de una manera oblicua, dice, están cargándose a un juez por su fallo. No por lo de mi hija, es por mi fallo. Y yo creo que, claro, que teniendo un informe de la Comisión de Ética que sea más favorable a él, le da sustento a esa tesis, si es que efectivamente es así.
Pura honra esto, defensa.
A mí me parece
que quede, así como dicen los parlamentarios, que quede en la historia de la
que
ley.
Que quede, claro, que quede en acta.
Que quede en acta, que a mí me echaron por esto y no por esto otro, no que soy un juez que hace tal irregularidad, claro. Y comete irregularidad, porque mis pares, o sea, a mí sí me revisaron y no llegaron a puesto.
Claro.
No llegaron a nada. Interesante.
Vamos a ver qué pasa, sí, es
justa y muy justa demanda de parte del juez Muñoz.
A mí me parece, yo opino igual que la José, yo creo que es raro esto de ser sometido a una investigación. Que puede tener un resultado tan
determinante,
claro, como abrirte un cuaderno de remoción en este caso, no sé, y no sabía.
No tenés ni siquiera posibilidad de defenderte de lo que otros dicen. Sí. Y no quiero suponer que en este caso lo hubo, pero muchas veces también hay vendetas personales. Y cuando tú estás protegido por el anonimato, cosa de hablar nomás. No digo que en este caso haya pasado, pero da para pensar. Porque si no, se dirían.
Lo que está claro es que este caso está muy lejos de terminar.
Muchísimas gracias, Eugenia.
Que estén bien.
Eugenia Fernández,
chao.
Editora del domingo, el de la tercera.
Exacto. La misma.
Hacemos una pausa, ¿les parece?
Sí.
¿Sí? Hagamos una pausa y saludamos a nuestros patrocinadores. Por favor.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de equipaje y seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso con Visa. Conoce más en visa.cl.
¿Necesitas contratar un par de camionetas eléctricas para la faena? Cotiza en europcar.cl. Tu solución en movilidad.
Universidad Andrés Bello está acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas y en Estados Unidos por un máximo periodo.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificadas Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Y Colmena está contigo. Cuando llegas a ese momento de grandes decisiones, es importante pensar en tu salud. Con el mejor plan. Para tus planes en clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, Josefina. No da lo mismo. Confía en la tecnología y el respaldo. Medicina UC. Con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus. UC Christus. Somos la Católica. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ningún actor puede hacer frente por sí solo a los complejos desafíos derivados de la manipulación de datos, la incitación al odio y las fake news. Estos fenómenos no son nuevos. Han formado parte de los ciclos electorales desde la llegada de la democracia.
En Duna, el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro de vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver, de Sintec.
Amiga, hazlo fácil. En la unidad de toma de muestras de UC Christus los hacen todos. Especialistas, tecnologías y todo el respaldo de la medicina UC. Con atención especializada y exámenes de alta complejidad. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo Chile. Y atención para pacientes FONASA y SAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en UC Christus. Somos UC Christus, somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Ingeniería comercial en la Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente por 10 años. Malla innovada que incorpora emprendimiento, innovación, tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios. Obtención de licenciatura en el séptimo semestre. Opción de doble titulación con universidades de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Oportunidad de cursar un máster en Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. Escuela número 1 de Global Management en el mundo. Ingeniería comercial en Universidad Andrés Bello.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Abbey Road fue el último álbum que grabaron los Beatles y el tiempo lo transformó en un artefacto cultural inconmensurable. Además de sus canciones y de su recordada carátula, ese disco registró el momento en que la magia grupal de John, Paul, George y Ringo se consumió y dio paso a cuatro carreras individuales y separadas. Los 55 años de Abbey Road, de los Beatles. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Ya está, no.
Sí, sí, vamos a dar una vuelta a la economía porque nos dejó preocupado lo que le han llamado el 1-0 la semana pasada.
Sí.
El 1-0 tiene que ver que hubiéramos querido un 0-1. Claro, fue 1-0. Y tiene que ver con que la inflación está más alta que el crecimiento. La inflación marcó 1%. Y
es muy alto para un mes.
Un mes. Y el crecimiento 0% para el IMASEC de septiembre. Empiezan a hablar algunos de la estanflación, o sea, inflación sin crecimiento. Y además hay que sumarle el análisis qué efectos puede tener, que es distinto, ¿eh? Vamos a ver si tiene algún parentesco estos dos fenómenos, pueden tenerlo, la elección de Donald Trump.
Claro.
Que dirás que lejos saltó el maní, ¿por qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, porque tiene eventualmente efectos, claro, exactamente. Y para eso saludamos a nuestro invitado.
Sí, ya está con nosotros al teléfono Nicolás Román, él es académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, Nicolás,
¿qué tal?
¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, Matías, muy bien, Josefina.
Bueno, partamos por lo local, por el efecto local que tiene este 1-0, este crecimiento que está frenado para un mes, dice el ministro, ojo, con sobrereaccionar a cifras de un mes. Es cierto, las cifras que mirarlas más a largo plazo, pero también por algo existe, para ir siguiéndole
sí,
la pisada, ¿no
es
cierto?, el crecimiento.
Tal cual, fíjate que IMASEC que estamos viendo son cosas que nos permiten tener el pulso en el cortísimo plazo. Es una cosa que debe llevar ya unos 20 y tantos años, pero antiguamente sencillamente teníamos un PIB trimestral y no había información entre medio. Entonces, esta información entre medio, que es con unas encuestas bien largas a un montón de personas, nos permiten saber siempre mirando producción cómo va la cosa. Entonces, es muy bueno esta medición del IMASEC. El número, por supuesto, que es muy malo. Crecimos cero, eso es comparando el mes de septiembre con septiembre del año anterior, pero hay una caída respecto de agosto, y eso también hay que tenerlo como en consideración. Si mirábamos el IMASEC del mes anterior, o sea, mirábamos agosto, también caía respecto de julio. O sea, vienen dos meses caídas, si es que miramos lo que en economía se conoce como la serie desestacionalizada, o sea, comparando con el mes anterior, cae en agosto y en septiembre. O sea, la noticia es mala, siendo que hubo un par de cosas relativamente buenas, que fue un 18 de septiembre muy largo, y eso tiene un impacto positivo en algunos servicios, algo de turismo, qué sé yo, y también hubo un cyber que empezó el 30 de septiembre, y ese primer día tiene un peso relativo en el comercio algo subió. O sea, hubiera sido peor sin estas dos cosas.
Sí, pero por otro lado, Nicolás, el fin de semana largo también afecta sobre todo a lo que es producción a la manufactura, a lo industrial. Sí, entonces, también hay ahí una explicación respecto al bajo rendimiento que hubo justamente en ese ítem.
Efectivamente, hay impacto en la industria ahí también, sí.
Ahora, ¿no se compensa con otros... Con otro movimiento que genera la economía? Yo pienso en el turismo, pienso en y todo lo que implica.
Bueno, a eso me refería. Un fin de semana relativamente largo, como fue este súper 18 de septiembre, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Dentro de las cosas buenas hay una serie de servicios que se tienen que haber visto favorecidos, hotelería, restaurantes, entretención, qué sé yo, y por supuesto que tiene una contrapartida que sería un poco lo que dice la cosechina en la industria.
Ahora, lo que preocupa, sobre todo en el tema del crecimiento, es que estas cifras, bueno, que son especialmente malas, la de septiembre, en agosto, en el fondo es un problema mucho más largo que viene arrastrándose hace una buena cantidad de años y que hacia el futuro, por lo menos en el corto plazo, no se ve que vaya a mejorar mucho. En el fondo estamos muy cercanos al PIB potencial que llega al 1,9 claro. y eso no alcanza.
Bueno, ahí me gustaría comentar un par de cosas. O sea, ¿cómo leemos las cifras? Cuando hablamos de aumento en la producción de un porcentaje, de lo que sea, hay que compararlo, por ejemplo, con la incorporación de gente a la masa laboral. En Chile la fuerza de trabajo es de cerca de 10 millones de personas y en los últimos 12 meses se han incorporado más o menos un 2,5%, o sea, 250.000 personas ingresan a la masa laboral. Si es que el crecimiento es menor a eso, necesariamente va a aumentar la inflación. O sea, en Chile básicamente lo que hemos tenido es un crecimiento que permite mantener a raya un desempleo cercano al 9%. O sea, crecer a menos que eso, dentro de muchos otros problemas, va a incrementar la cesantía en este país. Y si eso se mantiene por un par de años, la situación se hace insostenible.
Nicolás, ampliando un poquito la mirada desde el zoom a un mes en particular y con los pros y contras que tiene eso, o sea, más que pros y contras, hay que hacer la descripción de qué se trata, para no contar cuentos chinos, digamos, ¿cierto? Mirando un poco más de lejos, haciendo un retroceso o mirando desde más arriba, ¿se ven brotes verdes, no de un mes a otro, se ven brotes verdes en vocación de crecimiento, ya sea a través de las legislaciones, de los proyectos, de las tramitaciones, de los discursos, que en política también sirven mucho, que alguien esté pensando por lo menos en que nos alarmemos con estos crecimientos que nos sirven para eso?
Bueno, yo creo que en la conversa, en el almuerzo del domingo, en la conversa con unos amigos ahí, aparecen muchas cosas. A mí me impresiona para bien, el profesionalismo que hay en las asociaciones gremiales chilenas. Yeah. La Confederación de la Producción y el Comercio, más o menos obvio, qué sé yo, pero en el fondo los plastiqueros se reúnen y tienen una agrupación y son tremendamente profesionales y tienen contratada gente de primerísimo nivel y no solo critican, que es lo que uno se podría imaginar, sino que son muy propositivos. O sea, si uno hace el recorrido de las distintas ramas de la Confederación y se mete en agrupaciones gremiales, probablemente le aparezcan muchísimos temas que son bien puntuales, que los afectan a ellos y que pudieran ser un primer paso para solucionar este problema. Desde luego van a aparecer los temas de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, de la informalidad, pero son temas como ya demasiado obvio, la permisología. Yo me refiero a cosas súper específicas que
afectan al gremio,
si nos
que afectan a la actividad.
Si nos juntamos con la gente de la construcción, van a aparecer dos, tres cosas muy puntuales y seguramente relativamente factibles de realizar. Creo que ese es un recorrido que hay que estar haciéndolo permanentemente, muy bien dispuesto desde el gobierno, para ver qué cosas realmente se pueden modificar en el mediano y corto plazo.
Claro,
destrabar, son mucho más largos de solucionar.
Destrabando lo micro para poder tener...
Exactamente. O sea, yo creo que si uno se junta con la gente de la construcción, va a decir, mira, respecto del IVA a la construcción, si solucionamos esto aquí y esto acá, ya tenemos bastante solucionado, o no sé, o un buen comienzo para seguir avanzando. Sí. Y uno sigue con los exportadores y van a decir, mira, tengo problemas de infraestructura de uso público, qué sé yo, los aeropuertos no funcionan como debiéramos. Y así uno empieza a encontrar que hay trabas en prácticamente todos los negocios, que si somos capaces de destrabarlos, mejoraría mucho la economía.
El problema, Nicolás, es que hay veces que los distintos gremios tienen intereses contrapuestos y cada uno trata de tirar agua a su propio molino. De eso se trata, por supuesto, tienen todo su derecho, pero en ese sentido yo creo que, y te lo pregunto a ti, ¿no crees tú que debiera estar, el timón no lo debiera tener el gobierno, y el gobierno mirar el macro y ver qué es lo que se necesita, cuáles son las reformas que este país necesita en lo micro y también en lo macro, porque se podrá comer y caminar y comer chicle al mismo tiempo, y ellos dan la directriz?
No, desde luego, tú tienes toda la razón, Josefina, en que eso es lo que hay que hacer. La pregunta que sigue es, ¿cómo empezamos? Y yo creo que en ese cómo empezamos, a mí me da la impresión de que no está el hábito de estar juntándose permanentemente con gente que tiene no solo reclamos, que uno pudiera decir, claro, esos son infinitos, sino que propuestas. Yo creo que hay muchas propuestas en el sector, en los distintos gremios de este país, y no necesariamente son todas contradictorias. Lo que sí me imagino yo es que si uno suma las lucas de todas las demandas, es mucho más de lo que se pudiera gastar. Eso es bastante obvio, que habrá que priorizar, habrá que ir haciendo parcelado, habrá que ir viendo cómo se financian. Ahora, hay temas que son, que no, o sea, no hay que ser adivino como para decir esto va a salir. O sea, va a salir el tema de la seguridad ciudadana, va a salir el tema de la informalidad en el comercio, que lo mata de alguna manera. Y bueno, y eso significa medidas no solo gubernamentales, probablemente también hay temas municipales, y quizás el día de mañana, dependiendo de la importancia relativa que tengan las gobernaciones también de parte de ellos. O sea, es gobiernos procurando resolver los problemas que todos vemos que hay.
Oye, por último, nos quedan dos minutitos, Nicolás. ¿Cuál es tu mirada, que estemos completamente aparte del fenómeno Trump en lo que concierne a la economía chilena? ¿Qué riesgos ves? Si es que ves riesgo o ves más bien que hay beneficios.
O sea, el grave problema, el discurso de Trump es un discurso muy proteccionista a lo americano, muy de los inmigrantes que no están con todos los papeles en regla, sencillamente se van a tener que ir. Y probablemente esto va a ir generando problemas internos en Estados Unidos, porque con aranceles altos lo que se produce es un aumento del precio interno en Estados Unidos. Eso va a significar inflación, y la inflación, para poder controlarla, la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés. Y ahí uno ya puede empezar como a jugar en dónde están los escenarios para pensar cuáles son los efectos en, por ejemplo, el tipo de cambio. El tipo de cambio ha estado subiendo. Algo de esto tiene que ver con que si las tasas de interés suben en Estados Unidos, se hace más atractiva su moneda, pero también barreras arancelarias va a implicar que China, por ejemplo, que es nuestro principal socio comercial, no va a crecer a las tasas que venía creciendo, no va a demandar los productos que nosotros quisiéramos exportarle, y eso va a generar también un efecto de alzas de tipo de interés que de alguna manera ya se empiezan a reflejar. Y aumentos de tasas de interés significa también, para todos los productos importados, aumento de inflación. Ya veníamos con una inflación relativamente alta, 1% del mes pasado. Sabíamos que algo cercano a 0,4, 0,5 iba a ser solamente por el alza de la luz, que pesa un 2,1%, pero ya con esta sensación de que la inflación se nos puede desbordar, bueno, eso ya implica mantener las tasas altas, eso poco ayuda al crecimiento. Hay reunión del Banco Central ahora a mediados de diciembre. O sea, la cosa no se ve fácil, esa es mi percepción, y esas son noticias que habrá que ir aprendiendo a jugar con ellas, pero claramente hay un tremendo desafío en lo económico en este país.
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes, gracias por atender el llamado de Duna. Que estés muy bien.
Hasta luego, gracias.
Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Matías.
Buenas tardes, Nicolás. Chao. Nosotros ya nos vamos, nos pilla la hora.
Sí, pues que te vaya muy bien.
Igualmente a ti, hasta mañana.
Chao.